En noviembre del año pasado, regresando del orfanato de Chiapas, pasé mucho tiempo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y ahí con mucho tiempo caminaba bastante, explorando todo lo que hay ahí. Y en el primer piso hay como un pequeño museo con fotos muy grandes de las ruinas famosas de todas partes de México. Vi fotos, por ejemplo, fotos muy grandes de Uxmal, de Chichen Itza en Yucatán. Vi Palenque, Yaxchilán en Chiapas, donde acaba de visitar. Vi Tajinín en Veracruz, Teotihuacán y Tenayuca en el Estado de México. Xochitecatl en Tlaxcala. Y aún tenía la hermana Fanny ayudándome antes. Comalcalco en Tabasco, Tula en Hidalgo y Xochicalco en Morelos. Entonces pasé mucho tiempo analizando todas estas estructuras y mirándolas. Y todas estas ruinas tenían una estructura en común. Parecía a mí que venían de civilizaciones semejantes. Eran como pirámides escalonadas, que quiere decir, tenían muchos escalones en todos lados para subir muy alto al cúspide. Yo mismo he subido a veces estos escalones en las ruinas de Chiapas, cerca de Comitán, pero ya no me gusta subir porque vi una señora herida, porque si se sube muy alto es peligroso, por una roca suelta se puede caer. Dice la hermana Fanny que algunos son verticales casi. Y con mis estudios de estos primeros capítulos de Génesis, llegué a una conclusión que para mí era inescapable. Estas eran todas réplicas de Babel. Vamos a versículo 1, Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El mundo estaba llenándose de los descendientes de Noé. Todos salían de la misma familia. Por supuesto, tenían el mismo idioma. Nosotros estamos tan acostumbrados, a lo mejor todos aquí, luchando para entender diferentes idiomas. Parece extraño un mundo en que todas tenían las mismas palabras. Y lo difícil en aprender bien un idioma es no solamente aprender diferentes palabras, sino que las gramáticas son complicadas. Y para una persona normal se requiere muchos años para aprender de hablar bien otro idioma. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esa llanura es famosa. El lugar se llama Mesopotamia. Es un lugar fértil entre dos ríos famosos. Es un lugar ideal para establecer una gran civilización. Porque antes que nada se busca una fuente de agua potable y una manera de quitar el drenaje producido por grandes poblaciones. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. No querían unas estructuras temporales, sino que buscaban materiales duraderos. Buscaban maneras de levantar una ciudad que pudiera durar por siglos. Algo semejante a lo que se ve en las ruinas de México, de Belice, de Guatemala y también en Sudamérica. La gente de esta época eran sumamente sofisticadas en su entendimiento de la arquitectura. Bíblicamente, esto tiene sentido para nosotros. En los primeros capítulos de la Biblia, los hijos de Caín ya estaban bien avanzados. En las primeras familias, en Génesis 4:20, Regresando, dice, y Ada dio a luz a Jabel, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Los primeros hombres sabían cómo criar ganados. Adán empezó una ciencia de dar nombres a todos los animales. Dice, el nombre de su hermano era Jubal, el cual fue padre de todos los que toca arpa y flauta. Tenía música ya. Y Sila también dio a luz Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana Tubal-Caín fue Naamán. Entonces ya sabía cómo hacer cosas de metales, tenían minas y todo, muy, muy temprano. Dios dio al hombre grandes capacidades por la ciencia y la tecnología. Los primeros hombres no eran primitivos, sino sofisticados. Después de todo, Noé construyó una nave extraordinaria para sobrevivir del gran diluvio. Y todo esto nos ayuda a entender una maldad de nuestros tiempos. Tal vez está enterado. Hay más y más gente que creen en los extraterrestres, en seres del espacio, en los ovnis. ¿Pero por qué? Es inevitable. Es que cuando miren a las ruinas de los mayas, por ejemplo, las estructuras extrañas de Bolivia o en Perú, llegan a la conclusión de que las personas primitivas jamás pudieron producir algo semejante. En su cosmovisión creen que siglos atrás todos eran muy primitivos y solamente pasando muchos siglos y siglos de evolución se pudiera por fin llegar al conocimiento de las ciencias. Pero la verdad, saliendo de la arqueología, es otra. Estas civilizaciones antiguas eran sumamente sofisticadas. Y como eso no cabe en su sistema de pensamiento de los evolucionistas, proponen extraterrestres como el origen de la ciencia avanzada. Pero no es necesario. En realidad, ellos tienen todo en revés. Dios hizo al hombre recto, inteligente, y perdimos la sofisticación alejándonos de la verdad del Dios verdadero. Versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esa ciudad y esa torre eran los primeros de muchas réplicas de Babel. Se cree generalmente que era una pirámide. Una pirámide escalonada, con muchos escalones. En la arqueología se llama Ziggurat. Eso es un nombre de esa forma de edificio. Y hay muchos en Mesopotamia. Hay un edificio Ziggurat no muy lejos de aquí, en Laguna Niguel. Al lado de Walmart, si ha ido ahí, hay un edificio del gobierno que está así, en la misma estructura. Y con esa estructura, el cúspide es muy alto. Y a veces tienen un pequeño templo ahí o un altar para hacer sacrificios. Históricamente siempre tenía algo que ver o con el gobierno o con la religión o las dos cosas a la vez. Un rey o un sacerdote allí arriba se sentía como que era en los cielos, como que era un dios. Si ha visto la película de Apocalipto. Y esto fue el propósito de estos edificios, glorificar al hombre, ignorar al Dios verdadero y rechazar su ley. Algunos han creído que se hicieron una torre muy delgada para escapar de otro diluvio. No tiene sentido, hermanos. Estaban en una llanura. Si querían escapar otro diluvio, sería fácil subir y edificar algo en una montaña. Versículo 4, otra vez. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Quieren hacer un nombre, no un nombre para Dios, un nombre duradero para ellos, para la gente. Y lo han hecho en muchas partes donde se encuentran las réplicas de Babel alrededor del mundo. Ahora son ruinas, pero aún se puede visitarlos como turistas. Pero estas civilizaciones sofisticadas ya no existen. Muchos estaban hablando de los mayas al fin del año pasado, como tenían un calendario tan avanzado, desarrollado miles de años atrás, y los descendientes de los mayas aún están con nosotros. Hablan los dialectos allá en Chiapas, en Guatemala. Pero sus grandes civilizaciones ya no existen. Algunas de estas grandes ciudades eran ya abandonadas cuando llegaron los españoles. Otros, los españoles, cruelmente acabaron con ellos. Otra vez cuatro. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. No quieren estar esparcidos. Y esto era una gran rebelión. Dios dio órdenes a Noé saliendo del arca. Órdenes muy específicas en 9:1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. No dice llenad la llanura, llenad la tierra. No se puede llenar la tierra congregándose para siempre en una llanura en lo que ahora es Irak. No querían estar esparcidos. Es como las iglesias a veces cuando Cristo dice, vaya a todos lados evangelizando. No, no, estamos muy cómodos aquí. Dios quería esparcir la gente a todas partes, pero esto era una resistencia diabólica. Y sabemos que Nimrod tenía algo que ver, porque en el capítulo anterior dijo que él era el que quería construir, y específicamente en Babel y en esta llanura de Sinar. Regresando al capítulo 10:8, dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, ahí está, Erek, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar, eso es el lugar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. En vez de salir tomando dominio en todas partes, Nimrod quería su propio dominio, su dominio sobre todos. Nimrod quería vivir como un dios sobre todos los hombres. Y para controlarlos, empezó muchas religiones falsas. Hay muchos libros publicados por diferentes personas de la iglesia que dan evidencias que todas las religiones falsas han salido de Babel. Y hemos visto algo semejante en el libro de Apocalipsis, como aún en el libro de Apocalipsis están hablando de Babel. Regresando a Apocalipsis 17, dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres y de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Normalmente es fornicación espiritual. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de rameras y de las abominaciones de la tierra. Bíblicamente todo empezó allá. De ahí empezó la alabanza del sol, las hechicerías, la astrología, el sacrificio humano y el rechazo total del Dios verdadero de las Escrituras. Y hermanos, esto era una gran rebelión porque Noé y Sem estaban aún vivos. Se pudieran decir, ¿qué están haciendo? El bisabuelo de Nimrod era Noé. La semana pasada dijo abuelo, pero no, era su bisabuelo, si lo lea cuidadosamente. Noé estaba vivo, se podía decir, ¿qué hacen ustedes? Tenían en su presencia personas que pasaron por el gran diluvio, experimentaron las consecuencias catastróficas de rechazar las ordenanzas de Dios. Pero ni modo, la rebelión estaba hasta en sus huesos, exactamente como en nuestros tiempos. Versículo 4, otra vez. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. No es como que Dios no sabía exactamente lo que estaba pasando, sino que el autor, en su manera de expresar, está burlando de los arrogantes, como que Dios tiene que bajar y mirar, ¿qué es esto? ¿Qué es esta pequeñez que estos hombres están levantando? Dice que eran hijos de hombres, porque no eran hijos de Dios, obviamente. Solamente actuaban con la naturaleza pecaminosa que recibieron de Adán. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Con su unidad estaban juntados en contra del precepto, en contra del mandamiento de Dios. Y por lo tanto, esto no pudo prosperar, no por mucho tiempo. En Proverbios dice, en Proverbios 21:30, dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No pudiera prosperar. El hombre unido por el pecado es peligroso, hermano. Y antes que se ve muy lejos en sus planes, Dios siempre tiene que eliminar su unidad. Tuvimos en el siglo pasado hombres que querían gobernar todo el mundo, Hitler, Stalin. Eran sumamente peligrosos, mataron millones de gente. Dios tenía que acabar con sus reinos. Entonces, esto pasó en el primer Babel. Y esto pasará en todas las réplicas de Babel. Esa es la razón de que todas las réplicas de Babel son ruinas. Solamente sirven para el turismo, para arqueológicos. Como civilizaciones simplemente no eran viables. Como dije, algunos eran aplastados por los españoles, pero otros eran ya abandonados cuando ellos llegaron. Dios los esparció. 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Muchos que viven aquí en los Estados Unidos ni se dan cuenta que hay muchos idiomas en México. Yo no sabía, pero encontré personas hablando dialectos, y hay tantos dialectos en Chiapas y en Oaxaca, pero por lo menos yo pensé, pues todos en España hablan español, ¿verdad? No. La península ibérica es otra torre de Babel. Hablan un idioma en Portugal, arriba de ellos, en Galicia, es otro idioma un poco diferente de español. En catalán, Cataluña hablan otro catalán. Y hay 4 idiomas oficiales en España. Y los vascos hablan un idioma que ni tiene nada que ver con latín. A lo mejor descendió directamente de esa torre, porque la gente no pudieran averiguar de dónde viene este idioma. Y son expertos, porque antes dijeron de los gitanos, ¿de dónde vienen los gitanos? Y nadie sabía. Y pidieron a los gitanos, dijeron, no, nosotros hemos venido de Egipto. Pero hay personas, científicos, que pueden analizar idiomas, y dijeron que ellos vinieron de la India. Pero tratando de analizar este idioma de los vascones, no sabemos. Era ahí desde mucho tiempo antes que llegaron los romanos. Tiene que ser del original de esta torre. 7 otra vez. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Cuando el hombre quiere usar su unidad para la rebelión en contra de Dios, del Dios omnipotente, no es gran problema. Dios simplemente tiene que eliminar su unidad. 8. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. No terminaron la torre. Cuando los hombres se unan en contra de Dios, no pueden llevar a cabo sus planes. Parece que Cristo estaba citando este evento cuando dijo en Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla. de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así que, hermano, si tú quieres vivir resistiendo los preceptos de Dios, Dios no solamente te va a frustrar, sino que es muy probable que Dios terminará burlando de ti. En Salmos 2, 1 a 4, hay una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, que quiere decir en contra de Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras. Y esto no era solamente antes, eso está pasando ahora. Gobiernos que dicen, no queremos nada que ver con este Dios, no queremos nada que ver con su palabra, ni con su Cristo. Entonces, ¿acaso Dios tiene miedo? ¿Qué voy a hacer? No. Dice, en el próximo verso, dice, echemos de nosotros sus cuerdas, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Versículo 9, el último. Versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. No querían estar esparcidos. Bueno, pues ahora están esparcidos. El nombre de su fracaso era Babel, que quiere decir, según ellos, una puerta al cielo. Para esto construyeron estos edificios. Pero Dios, burlando de ellos, lo grabó como Babel, confusión total, fracaso vergonzoso. Doctrina. Hermanos, estudiando los capítulos tempranos de la Biblia, se puede formar una cosmovisión sobre lo que pasa en el mundo. Los incrédulos no tienen ninguna explicación del origen de los idiomas. Nosotros sí. Bajo la doctrina de la evolución se debe de encontrar evidencia de idiomas primitivos, poco a poco desarrollándose. Pero no hay nada de esto. Los idiomas aparecen de repente en la historia, completamente desarrolladas, con todas sus gramáticas avanzadas. La gente de Babel salieron en familias, tribus, y se fueron a diferentes partes, siempre casándose entre ellos. Y poco a poco formaron lo que ahora son las naciones. Desafortunadamente, llevaron consigo los conocimientos de la torre. Y llevaron consigo también conceptos de las religiones falsas de Babel. Y por esto tenemos réplicas de Babel que quedan en ruinas en todas partes del mundo. También podemos explicar bíblicamente cómo esa gente eran tan sofisticadas antes, pero poco a poco perdieron sus capacidades de construir y levantar edificios tan impresionantes. Empezaron como muy listos, inteligentes, pero poco a poco se convirtieron, dice la Biblia, en necios. Romanos 1, 18. En Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Detiene con injusticia la verdad. Eso Nimrod sabía de Dios. Recibió información de Noé, pero quería distorsionar y dice, ok, eso es el Dios, pero vamos a celebrarlo de esta manera. Vamos a ofrecerlo estos sacrificios. Y había gente ignorante que querían seguir a él con mucho entusiasmo. En 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando inventan todas sus idolatrías, no tienen excusa, pues no, nosotros no sabíamos. No, hay evidencia en la naturaleza que Dios no es así. Dicen 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Nimrod sabía de Dios, no quería adorarlo, quería dominar él mismo. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por el pecado entró la oscuridad en su mente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esto está pasando en las universidades de nuestro país ahora. Está repitiendo. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Pero estuve hablando con la hermana Fanny antes de ese serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Y dice que es muy bonito cuando se ve la imagen de cuando desciende del pirámide. Y por folclórico sí es bonito, pero hermanos, lo que yo vi hace años, empezaron a poner todos estos ídolos en las calles de Tijuana, que ahora, aún antes era una porquería en esta calle, pero ahora ni tienen turismo, se acabó, se acabó. Entonces dice, no pueden tomar estos aves y reptiles como dioses, no tiene sentido. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. La gente primitiva antes eran de la familia de Noé, eran más sofisticadas y perdieron su cultura por el pecado, abandonando a Dios en vez de subir hasta el cielo, subiendo como en una torre hecho por el hombre, se caigan más y más bajo a la confusión y a la vergüenza. Y el mismo está pasando ahora. Aplicación. En muchas culturas alrededor del mundo hablan de Noé, hablan de la torre, aparece en Siria, en Persia, en Egipto, en Italia, en Rusia, hasta en China. Tenían remanentes de estas historias antes de recibir las Santas Escrituras. Hay escrituras de ellos que no tienen nada que ver con la Biblia, de que esa gente sabían estas historias. A veces están un poco cambiadas algunos detalles. En Hawái, la gente indígena ahí dijeron que el nombre de la persona era Nou. Pero habla de animales, habla de una barca. Entonces, esto está en todos lados. Pero las tribus antiguas sabían de Noé, sabían del torre, pero estaban degenerados de todos modos por el pecado. Lo han sido esparcido por la confusión de Babel y solamente pueden estar reunidos realmente por medio de Cristo Jesús. Y esto es gran parte del propósito de la fe cristiana. Reunir todas estas gentes otra vez, que eran esparcidos por la rebelión de Babel. Desde temprano hemos visto la gran reconciliación en Hechos 2:1. En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como el fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Había mucha gente juntos, de diferentes culturas. Y hecho estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso es exactamente lo opuesto. Cuando estaban construyendo el torre, uno dijo, "Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage", y otro dice, "¿De qué hablas? ¿Ese es una broma o qué?" Pero ahora estaban un grupo de apóstoles estaban hablando y dicen, "¿Por qué estamos entendiendo nuestro propio idioma?" Todo estaba en revés. Estaban confusos porque cada les oía hablar en su propio idioma, lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodesía, estuvimos estudiando esos grupos la semana pasada, y en el Ponto, y en Asia, y en Frigia, y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélites, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios estaba cancelando la maldición de Babel. Y los pueblos pueden estar reunidos otra vez, pero no en rebelión, sino en Cristo Jesús. No rechazando el precepto de Dios, sino viviendo conforme a lo que Dios ha revelado. Pero por supuesto hay oposición. Mientras nosotros andamos reuniendo pueblos en Cristo, hay otros con el espíritu de Nimrod que aún buscan maneras de unir los pueblos en contra de Dios, en contra de su Cristo. No quieren nada que ver con la revelación de Dios. Como por ejemplo la Unión Europea, las Naciones Unidas, las escuelas del gobierno. Y los países que siempre quieren jugar el papel de gran imperio, robando de otros, matando a gente inocente, hasta los Estados Unidos. Puede acabar como otra réplica de Babel si no quiere arrepentirse. Pero la historia de Babel nos da esperanza, nos da optimismo. Como Babel, todas sus réplicas terminarán en confusión y en la ruina. Solamente servirán para sitios de turismo en el futuro, lugares para futuros arqueológicos, pero la iglesia siempre será la civilización viva e impactante. Conclusión. Si tú, hermano, hermana, has sido fascinado con los psíquicos, con los hechiceros, con la astrología, con el tarot, los naipes, con la santa muerte, cuidado, has juzgado con fuego. Cuando el pueblo de Dios entró en la tierra prometida, tenía que acabar con todo, y no involucrarse nunca en estas prácticas que salieron de Babel. Deuteronomio 18:10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo y a su hijo al fuego. Hasta los judíos estaban cayendo en esto de sacrificio humano. Por eso se fueron a Babilonia como en el cautiverio. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ojalá que no hables con nadie que esté muerto en el día de los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. También en Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis. Contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Están todos lados. Ningún hijo de Dios debe de meterse en estas abominaciones. Dice en Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Si tú has juzgado con cualquier de estas prácticas, quiero orar por ti, para que no tengas dentro de tu corazón las réplicas de Babel. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a sacar provecho, Señor, de estos capítulos antiguos, Señor. Casi estamos acabando con los primeros 11 capítulos. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a meditar en esto, a recibirlo como historia, no solamente como alegoría. Ayúdanos, Señor, a usar esta parte de la Biblia como un gran fundamento. Y si hay alguien aquí, Señor, que tiene que arrepentirse por jugar en estas cosas negras, ayuda a esta persona a humillarse, a pedir perdón a ti. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.